Hola a todos, me da mucho gusto que estén aquí. Y si eres un invitado, mi nombre es Brian y soy uno de los pastores aquí. Vamos a empezar a enseñar de la Biblia en Génesis 25. Si tienes una Biblia, ve a Génesis 25, del 24 al 27. Vamos a empezar, como le digo, en el versículo 24. Vamos a recibir las ofrendas, si pueden pasar los sugieres. Si tú estás dando financieramente a través de la iglesia de Vineyard, realmente déjame decirte que estás haciendo una diferencia en muchas personas en la comunidad. Muchas gracias, que el Señor te bendiga cualquier cosa que tú le estés dando. Vamos a orar juntos. Y también vamos a orar para que Dios hable a tu corazón estudiando su palabra y escuchar lo que Él quiere que escuchemos. ¿Puedes orar conmigo? Dios, ahora que estamos dándote a ti, toma lo que te estamos ofrendando y para que tú lo uses para transformar la vida de personas ordinarias a personas extraordinarias. Y Señor, al mismo tiempo que te estamos dando, que tú nos bendigas a través de nuestras finanzas. Y ahora, Señor, que también, Señor, vemos y estamos aprendiendo de tu palabra, que tú hables a cada corazón y mente. En cualquier circunstancia, tú los conoces. Lo oro esto para que tú hables claramente. Y que a mí, Señor, me llenes de tu poder para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos empezando una nueva serie que se llama Relaciones Simplificadas. Mi esposa Tora va a enseñar una de estas clases, otras parejas también, y van a ser de gran utilidad. Y tú te preguntarás, ¿y por qué estamos aprendiendo de esto acerca de la Biblia? ¿Sabes? Hay una de las preguntas que más nos preguntan a nosotros, nos hacen a nosotros, los papás, es cómo pueden criar a sus hijos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio? Las personas que están solteras quieren saber también acerca de las relaciones con otras personas. Las relaciones con las personas son súper importantes. ¿Sabes la manera en la que llevamos nuestras relaciones con otras personas? Es uno de los factores más importantes para determinar cuánta alegría o cuánto dolor tenemos en nuestra vida. Y esta serie se va a tratar de todo tipo de relaciones, personas casadas, no casadas. Y queremos empezar esta serie con una historia en la Biblia de una familia y su relación entre ellos. Y este se trata de una familia, el esposo se llamaba Isaac y ella se llamaba Rebeca. Y tenían dos hijos, Esaú y Jacob. Y esta familia hizo en sí todo equivocado. Así que eso se trata, esta plática de cómo arruinar tu familia. Así que si sabes cómo, haz lo que esta familia hizo. Y esta historia empieza cuando Isaac y Rebeca se casaron y tuvieron hijos, pero no querían tener hijos, pero no podían. Trataron de tener hijos por 20 años. Si tú has pasado por infertilidad, tú sabes el dolor. En sí, yo y mi esposa pasamos por eso. Y ellos esperaron 20 años. Pero finalmente, Rebeca se embarazó. Y la Biblia dice en Génesis 25, 24, cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era rojizo y estaba cubierto de mucho vello. Parece un niño muy atractivo, ¿verdad? Como con un abrigo de piel, por eso le llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano del talón de Saúl. Pero eso, por eso le llamaron Jacob. Isaías tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. ¿Sabes? Esaú significa peludo, velludo. Entonces, cuando este niño nació, nació cubierto de pelo rojo. Y esta pareja le puso el nombre a su hijo base a su apariencia. Le dijo, mira, lo que parece, vamos a llamarle peludo. Como si fueran esos días, le llamaran bola de pelos. No sé. Así que, primer consejo a los padres, no le pongas el nombre a tus hijos basado en su apariencia, en la peor característica que tengan. Si no lo haces, ya vas a tener una ventaja de esta familia. Y Jacob, cuando nació, él tenía agarrado el talón de su hermano. Entonces le llamaron Jacob. Y así le pusieron Jacob. Por eso es el nombre de Jacob. Y en seguimos leyendo, dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Y aquí está la tragedia de la historia. Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque pues disfrutaba lo que Esaú hacía. Pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces, si tú quieres destruir a tu familia, una de las cosas que puedes hacer es tener favoritos. Escoge un hijo y ponle atención. Envuelve tu corazón en ese hijo nada más. Compara un hijo con el otro. Quédate con la afección, no lo demuestres. Y yo, desafortunadamente muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando y cómo se siente. Y es lo que pasó en esta historia, en esta familia. Dice que Esaú era un hombre de campo, que era un cazador hábil. Era llamado hombre de campo abierto, era fuerte. En nuestros días, a lo mejor él hubiera crecido siendo jugador de básquetbol, de béisbol, de fútbol, y en todo hubiera hecho bien. Es de los muchachos que a lo mejor siempre los escogen a lo primero. Esaú tenía un gran ego. Así como los niños que nacen jugando un deporte. Pero por el otro lado, pues está Jacob. Y me imagino que su papá solamente meneaba la cabeza como, oh. Y me imagino que se preguntaba el papá, ay, Jacob, ¿por qué eres así? ¿Por qué no sales afuera a jugar con otros niños? ¿Por qué no eres como tu hermano, Esaú? Pero Jacob no lo quería hacer. Jacob es de los que escogen a lo último cuando andan jugando los niños. Y Jacob tenía un temperamento muy diferente al de su papá. Así que cuando su papá hablaba, Jacob no hablaba mucho. Pero él miraba, observaba. Jacob sabía quién era el favorito. Los niños siempre saben, siempre saben. Mira, vamos al verso 28. Dice, Isaac amaba a Esaú, pero porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. A lo mejor Rebeca lo amaba porque él se quedaba dentro de la casa. Pero si quieres, otra vez, arruinar tu familia, haz lo que ellos estaban haciendo. Dale tu amor más a un hijo tuyo que al otro. A propósito, si quieres tener una gran familia, exalta la esencia de cada individuo en tu familia. ¿Sabes cuáles son las tres leyes de las relaciones personales? A lo mejor todos sabemos las tres leyes del real estate. Locación, locación, locación. Pero en las leyes de las relaciones personales es observación, observación, observación. Así que si tú amas a alguien, especialmente si eres padre de un niño, debes convertirte en el mejor aprendiz del mundo de ese niño. ¿A qué son buenos? ¿Qué son malos? ¿Qué ellos sueñan? ¿A lo que se inclinan? ¿Sabes, padres? En lugar de tratar de moldearlos en lo que tú quieres que sean, honra a la persona que Dios hizo que fueran. Es lo que los padres deberían de hacer. Honra a la persona que Dios quiso que fueran. Tenemos nosotros dos hijos. Zoe, que es un freshman en colegio. Esta es una foto de su celebración. Y mi hijo está en high school. Es senior. Y yo, como papá, necesito celebrar como ellos, como Dios los creó a cada uno de ellos. No debo de ser como, yo quiero que sean esto. Mi trabajo es aprender de ellos y enseñarles y animarlos y enseñarlos y bendecirlos como Dios los creó, como fueron. Y me aflige cómo otras personas, otros papás no lo hacen. Hay unos papás que hablan siempre de sus hijos, pero a veces los deshonran. Así, por ejemplo, dicen, no, este hijo, este es diferente. No es como su hermano. No sabemos de dónde salió. Y pues lógico que lo hacen de una forma ajustada, pero la idea es muy clara. El mensaje es, este hijo es una decepción para mí. No me hace sentir como ganador. Así que este es un reto para ti, padres. Expresa afecto y apreciación a todos tus hijos diariamente. Dile a tus hijos que los amas. Dile a tus hijos que estás orgulloso todos los días. Y si es raro para ti y no eres muy bueno, díselos de todas formas. Y si ellos se sienten también incómodos en recibirlos y no te dicen de regreso, hazlo de todas formas. Porque esto no se acerca de que tus hijos te hagan sentirte amado. No se trata de ti. No se trata de que tú te sientas cómodo, sino como tú, como padre, es de que tú los llenes. Es su trabajo de ellos. No necesitan llenarte a ti. Ese no es el trabajo de ellos. Solo Dios puede hacer eso. Así que si quieres arruinar tu familia lo más rápido que puedas, escoge un favorito. Pero ahora también la otra cosa que puedes hacer, guarda secretos y practica el engaño. Si seguimos leyendo en Génesis 27, aquí en esta ya Isaac está viejo, ya está ciego, débil, ya no tenía mucho tiempo de vida. Así que llamó a Esaú, su hijo favorito, y le dice esto, que dice en Génesis 27:3. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. ¿Sabes? Antes, en el pasado, la bendición era algo bien importante. Era como una herencia. Y otras muchas cosas más. Todo envuelto en una misma cosa. Así que el primer hijo en nacer, en esa cultura, que en este caso era Saúl, iba a agarrar la mayor herencia, pero no todo. todos los hijos se supone que deberían de agarrar una bendición de su papá. Pero aquí Isaac hizo algo inmemorable. Llamó a Esaú y le dijo que solo iba a dar la bendición a Esaú, solo a él. Iba a dejar a Jacob fuera. Y ¿sabes? Él no le dijo tampoco nada a su esposa. Era un secreto entre él y Esaú. Y lo que pasó en esta historia, pues Rebeca escuchó por casualidad, porque estaba cerca de la puerta. Así que, ¿crees que hizo Rebeca o que debió de haber hecho Rebeca? Lo que debió de haber hecho es entrar a la tienda donde estaba Isaac y platicar de lo que acababa de escuchar. Pero ella no hizo eso. En lugar de eso, ¿sabes qué hizo? Ella se fue y hizo otra conversación secreta con su hijo favorito, Jacob. Y ¿sabes algo que le pega a esa familia? Es la falta de comunicación entre los padres. Parece que Isaac y Rebeca no platicaban acerca de nada. Y tenían favoritismo y esto estaba perjudicando a su familia. Y nunca hablaron entre ellos. Ellos parecían saber qué estaba pasando uno con el otro. Isaac sabía que Jacob era el hijo favorito de Rebeca y Rebeca sabía que Esaú era el hijo favorito de Isaac. Pero ellos nunca hablaron acerca de eso. En lugar de eso, ¿qué Rebeca hace? Va a Jacob, su hijo favorito, y le dice lo que su papá va a hacer. Y Rebeca se le ocurre un plan. Y Rebeca básicamente le dice, vamos a engañar a tu papá. Él te iba a engañar a ti, así que vamos a engañarlo a él. Así que ve y mata a unos becerros y voy a hacer yo un guisado que a tu papá le gustó mucho. Y vas a ir a tu papá y se lo vas a dar y tú vas a pretender que eres Isaac, tu hermano. Y vas a agarrar la bendición de Esaú. ¿Y cómo crees que Jacob respondió a eso? Lo que debió de haber hecho es, mamá, no puedo hacer eso. Eso será engañar, mentir. No quiero hacer. Pero Jacob no hizo eso. Mira lo que dice en Génesis 27, 11, 12. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca, Esaú, mi hermano, es un hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y trae sobre mí maldición y no una bendición. Pero, ¿sabes? La mamá ya tenía todo planeado, así que le hizo unos guantes de pelo de animal. Y le dijo para que cuando su papá lo tocara, sintiera como la piel de su hermano y le podría dar la bendición. Así que Jacob fue al cuarto de su papá y llevó ese platillo, esa cacerola. Y Isaac, cuando entró, dijo, ¿quién es? Porque estaba ciego. Y Jacob respondió esto. Mira lo que dice en el verso 19. Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego. ¿Por qué crees que dijo Esaú, soy tu primogénito? No es como que hay más de un Esaú, ¿verdad? No es como que Isaac iba a estar confundido de qué hablas. ¿Sabes lo que yo pienso? Que Jacob estaba derrochando amargura. Es Esaú, tu primer hijo, tu primogénito. Él estaba diciendo, ¿sabes? El favorito tuyo, el que tú quieres. Padre, yo he visto cómo tú tratas a Esaú. Y eso nunca pasa cuando yo vengo a verte. Papás, muy dentro de cada hijo, hay la necesidad de que ellos alumbran tu vida. Solamente cuando entran a tu cuarto. Todos los niños. Y ese es el dolor que Jacob estaba expresando ahí. diciendo, soy Esaú, tu hijo primogénito. Y le dijo el papá, ¿cómo es que trajiste el platillo tan rápido? Y le dijo, porque tu Dios hizo que pasara eso. Así que si vas a decir una mentira, prepárate para decir un montón más. Porque engaño siempre tiene una fórmula de expandirse. Y ahora Jacob está trayendo a Dios al asunto. Quería sonar más espiritual. Mira lo que Jacob dice. Porque Dios, tu Dios, hizo que pasara. Él no dijo mi Dios. Hizo que pasara. Dijo tu Dios. Hizo que pasara. ¿Por qué crees que él dijo tu Dios y no mi Dios? Yo creo que Isaac nunca les pasó su fe a sus hijos. Padres, quiero decirles, esto es bien importante. Es súper importante que tú como papá pases tu fe a tus hijos. Y no es ninguna gran ciencia cómo hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es modelar. Ve lo que tú, que ellos vean que lo que tú haces como cristiano. Que ellos te vean ver la Biblia. Que ellos te vean orar. Y la más fácil y lo más sencillo, que ellos se vean ir a la iglesia siempre, siempre. Padres vienen y ¿sabes qué dicen? Oh, mi adolescente le gustaba la iglesia cuando estaban chiquitos y ahora ya no quieren venir. Y yo me pienso a mí mismo, es porque a ti nunca te vieron. Te vieron nada más hacer lo que sea. Tú tienes que enseñar a tus hijos, tienes que pasar tu fe como tú, la forma que tú actúas. Así que vamos a la iglesia como familia. Así que si tú modelas eso, bueno, no es garantía de que cuando ellos sean adolescentes o adultos, no hay garantía. Pero sí hay una más grande posibilidad de que ellos sean moldeados en base a tu fe. Déjalo que ellos sirvan, que te vean a servir. Ve a un grupo pequeño para que tú los modeles también como unos seguidores de Jesús mientras ellos crecen. Pasa la fe a tus hijos. Entonces Rebeca y Jacob hicieron este plan con lo de los globos peludos y trabajó. Jacob recibió la bendición. Y cuando Jacob salió del cuarto, Esaú llegó. Y Esaú se dio cuenta de lo que había pasado. Y mira lo que dice en el verso 38. Y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Él se sintió derrotado. Isaac, su padre, hizo ese plan para que no nada más le iba a dar la bendición a Esaú. Y se la terminó dando a Jacob. Y Rebeca manipuló las cosas para que Jacob agarrara la bendición. Y entonces, porque Esaú estaba tan enojado con Jacob, Esaú dijo que iba a matar a Jacob. Así que Jacob se tuvo que ir. Y Rebeca, la mamá, ya no lo pudo ver nunca más. Jacob se fue por 20 años. Y Rebeca, pues, murió en ese caso, así que nunca lo volvió a ver. ¿Sabes? Una forma de arruinar tu familia, guarda secretos. Sé cómo pretender, no digas la verdad. Pero en sí es difícil de siempre decir la verdad, ¿verdad? Todos batallamos con eso, ¿verdad? Yo lo hago. Pero si tú quieres una familia grandiosa, tienes que comprometerte para hacerlo mejor y hablar la verdad en amor en tu familia. Y si hay una dinámica que no es saludable, como en esta familia que estamos hablando, entonces traigo la plática y platícalo como familia. Y trata de resolverlo como familia. Puedes también traer ayuda de afuera. Hay consejería en la iglesia también. Si los papás, Isaac y Rebeca, habían hablado, donde Rebeca le hubiera dicho a Isaac, oh, sabes, tu hijo favorito es Esaú. Y Isaac le hubiera dicho lo mismo a Rebeca, tu favorito es Jacob. Entonces, que hablaran entre ellos y dijeran, oh, ¿por qué hacemos eso? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Esa familia hubiera sido muy diferente. Hablan. Yo sé que es difícil. Si es difícil, también consigue ayuda. Habla la verdad en amor en tu familia. Eso va a ser una gran diferencia. Déjame darte una tercera forma de que puedes desbaratar algo. Deja al enojo que no se resuelva, que el conflicto, el resentimiento, ¿sabes? Hay aquí en esta familia esos factores. Y a veces es las cosas que hay en las familias. La primera vez que Rebeca se embarazó, dice la Biblia que cuando Rebeca estaba embarazada, los niños en su vientre estaban peleando. Entonces, desde el principio estaban diciendo, estos niños iban a tener conflicto. Dice que se peleaban en el vientre de ella. Entonces, un día, Esaú tenía tanto resentimiento contra Jacob porque su papá le había dado la bendición a Jacob porque Jacob lo engañó. Y mira lo que pasó en el verso 41. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Nadie en la historia dice o que la mamá o el papá se sentaron con sus hijos y trataron de explicarles que es aceptable acerca del enojo. Ellos nunca les dijeron, mira, esto está fuera de control. Mira, en esta familia, asesinato es inapropiado, es algo que no se debe de hacer. Nunca les enseñaron lo que Dios dice, cómo lidiar con conflicto. Así que es bien importante que hablemos, porque todos tenemos conflicto por el resto de la vida. Todos tenemos que saber cómo solucionarlo. Así que si tú quieres arruinar a una familia, simplemente no le enseñes a la gente cómo lidiar con la ira. Pero si quieres tener una gran familia, tienes que comprometerte como papá de pedirle a Dios que te ayude a enseñar a todos los miembros de tu familia su sabiduría de cómo lidiar con el enojo y lidiar con conflictos que no están resueltos y cómo perdonar todo eso. Como padres, Dios nos ha designado como las personas principales para enseñar a nuestros hijos cómo andar en sus caminos. Cómo lidiar con los conflictos de la forma correcta, cómo perdonar, cómo resolverlos, todo eso. Pero a veces, como padres, nosotros estamos tan envueltos en todos nuestros conflictos, en esos tipos de conflictos, que se nos olvida que nosotros somos los que estamos a cargo de enseñar a nuestros hijos cómo lidiar con esas cosas. Y otra vez, de la manera más fácil de enseñar a tu hijo, la mejor forma es enseñarle con tus acciones. Si tú cometiste errores criando a tus hijos, yo posiblemente los hice. Tienes que ir con tus hijos y admitirlos. ¿Sabes? Tu papá dijo algo que no debió hacer. ¿Sabes? Tu papá hizo algo que no debió hacer. Lo siento. ¿Podrías perdonarme? Es algo que tienes que hacer. ¿Podrías perdonarme? Yo le he dicho a mis hijos muchas veces, porque siempre la riego y siempre lo vamos a hacer. Así que tú sé el ejemplo, cómo resolver los conflictos, cómo también pedir perdón, cómo lo haces. Así que hay muchos errores en esta familia, favoritismo, mentira, guardar secretos, enojo incontrolable, pero te voy a decir una cosa buena que pasó en esta historia al final. Así que Jacob se fue de la casa porque Esaú lo amenazó de matarlo y se fue por 20 años. Y durante esos 20 años Jacob se encontró con su tío. Su nombre era Labán. Y Labán era peor que Jacob, era un engañador más grande. Era un mejor engañador que Jacob. Y Jacob entonces sintió el dolor de ser engañado. Y fue a través de ese engaño. Y a través de ese dolor, Dios lo empezó a cambiar. Y Jacob invitó a Dios a su corazón. Y Jacob se casó, tuvo muchos hijos e invitó a Dios a su familia. Y Jacob empezó a pensar. Él no sabía que su mamá había muerto y empezó a pensar en su familia de origen. Pero él dijo, pues eso significaba que si iba a su casa, pues sí, podría morir. Porque la última vez Isaac había dicho eso. Y acuérdate, Esaú era un cazador. Y entonces Jacob no tenía comparación con él. Entonces Jacob oró acerca de eso, pensó acerca de eso. Entonces él pensó, si voy a casa, estoy arriesgando mi vida. Pero parecía que Dios quería que volviera a su casa, así que él fue a su casa. Pero en el camino, él decidió de calmar las cosas, de suavizarlas. Entonces lo que él hizo, mandó un montón de animales enfrente de él como regalo para Esaú. Había mucho dinero en esos tiempos. La Biblia dice que Jacob le mandó a Esaú 200 vacas, 30 camellos, 30 burros, 40 vacas y un gato. No, no es cierto. El gato no es verdad. Yo nomás lo inventé. Los gatos no están en la Biblia. Los gatos no son bíblicos. Dios no puso gatos en la Biblia porque no le gustan. Es broma. Estoy bromeando acerca de los gatos, más o menos. Así que Jacob mandó todos esos animales como presente. Y no solamente esos, sino también mandó a sus hijos enfrente de él para que conocieran a Esaú. Entonces, cuando Jacob finalmente vio a Esaú, él se inclinó 7 veces como señal de humildad y humillación y arrepentimiento de su hermano. Y él sabía, pues él no sabía qué iba a pasar, si lo iba a matar o no. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. ¿No es bello esto? Ahora finalmente eran hermanos. ¿Sabes? Solo Dios puede sanar heridas como esas. Y no sé qué tan herido estés hoy. A lo mejor estás herido por personas en tu familia, por tus amigos. Pero quiero que sepas algo y quiero decirte algo como pastor. Dios te puede sanar. Si tú, tú le pides a Dios que te sane, a lo mejor necesitas consejería. ¿Sabes? Tenemos un gran programa aquí que ha ayudado a muchas personas que se llama Sanar desde Adentro, que lo hacemos durante el año varias veces. ¿Sabes? Dios te puede sanar si tú le pides que te cure, que te sane. Y no solamente sana esas heridas, sino que puede cambiar el carácter de la persona. Es lo que hizo con Jacob. Y no sé cómo tú te sientes en este momento, pero Dios puede cambiarlo. Sí, sí puede. En sí, Jesús puede hacer en nosotros lo que nunca podemos nosotros hacer por nosotros mismos. Y esta familia, esos dos hermanos, hicieron muchas cosas malas, pero hicieron una cosa buena. Invitaron a Dios a su vida y se reconciliaron. Y ahora son hermanos otra vez. Si estuviste en esta línea, en este servicio o en línea, te quiero dar a una tarea para el siguiente domingo. Quiero que tú vayas con Dios, solo con Dios, y que le preguntes a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga con respecto a mi familia? ¿Qué quieres que trabaje con respecto a mi familia? Y yo sé que algunos de ustedes, Dios quiere que tú pases tu fe a tus hijos con acciones. ¿Y cómo empiezas eso? Ve a tu hijo y discúlpate. ¿Sabes? Le puedes decir, ¿sabes? Dios, no he sabido, me hizo ver que yo no te he enseñado y no he sido un ejemplo para ti, en mi fe. Pero, ¿sabes? Vamos a cambiar eso. Vamos a empezar a la iglesia cada semana. A menos que vayamos de vacaciones, vamos a empezar ahí como familia. Quiero modelar nuestra familia. Vamos a empezar a leer la Biblia. Cualquier cosa, a servir. Tú ve y discúlpate y pídeles perdón. Y ellos van a hacer. Puedes empezar de nuevo. A lo mejor es ahí donde puedes empezar. ¿Qué es lo que quieres, Dios? Que yo trabaje en mi familia. A lo mejor tú tienes favoritos y necesita parar. O a lo mejor tú no le has enseñado cómo resolver los conflictos, cómo perdonar, cualquier cosa que sea. Y a propósito, si tú estás casado, te animo que después de que hables con Dios solo, hablen entre ustedes para ver qué Dios les mostró y qué pueden hacer ustedes como familia. Pero si tú eres un padre soltero o madre soltera, tienes el trabajo más difícil en el mundo. Y tú eres mi héroe, padres solteros o madres solteras. Y sabes, si tú eres uno de esos, me da mucho gusto que seas parte de la iglesia Vineyard. Porque aquí te queremos animar y que eres un diseño de Dios. Y si eres un padre o madre soltera, te animo a que alguien que esté muy cerca de ti y habla con ellos acerca de lo que te pasa a ti, lo que tú quieres hacer y cómo puedes cambiar tu familia. Así que ve con Dios también y háblalo con alguien más. Y todos vamos a regresar la semana que entra, donde mi esposa Tora y yo vamos a hablar entre la diferencia entre hombres y mujeres. No sé si has notado, pero hay diferencias. Creo que va a ser muy divertido y vas a oír muchas cosas de lo que yo he hecho en la iglesia que no es muy bueno. Así que regrese la semana que entra, vamos a orar. Espíritu Santo, sé que tú has empezado a trabajar en las mentes y en los corazones de las personas y oro para que nos muestres a todos nosotros en qué debemos de trabajar con respecto a nuestras familias. Si Dios te está mostrando algo, trabaja con Dios. Quiero empezar a enseñarles mejor. Cualquier cosa que sea. Y sabes, nunca es demasiado tarde. Si tus hijos ya crecieron fuera de la casa y apenas te estás dando cuenta como que, oh, no fui un gran ejemplo, ve con ellos. Confiesa con ellos. Diles, oh, lo siento, yo lo hubiera hecho. Perdóname. Y diles, voy a orar por ti. Estoy orando por ti. Que Dios haga lo que tenga que hacer dentro de ti. Si estás tú herido por una relación, también tráelo a la voluntad de Dios. Invita a Dios en medio de todo eso. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Espíritu Santo, muévete. Y como todas las cosas que estamos pidiéndole a Dios, lo mejor que podemos hacer es decirle a otra gente lo que Dios quiere hacer. Pide a otra gente que ore por ti. Aquí van a pasar, tenemos un ministerio de oración. Después de que nos retiremos, si tú quieres a alguien que ore por ti, pasa. Nosotros queremos orar por ti. Si estás escuchando la grabación, puedes entrar en el internet, a la página, y ahí puedes poner tu oración también. Y estoy esperando y quiero ver todo lo que Dios va a hacer por medio de esta serie de relaciones personales. Quiero orar por todos. ¿Se pueden parar, por favor? Gracias, Dios, por todos mis amigos, por este mensaje acerca de relaciones personales. Señor, usa tu palabra para realmente hacer cosas increíbles en nuestras relaciones personales. Bendice, Señor, a mis amigos mientras van a sus caminos, en sus caminos. Que tu gracia sea sobre ellos. Dale paz mientras se van. En el nombre de Jesús oro. Y todo el mundo dice, amén. Que Dios te bendiga. Dile hola a alguien en tu camino afuera y nos vemos pronto.